Llegó la Navidad, todo el mundo vuelve a amar. Llegó la Navidad.
No sé si ustedes han visto, vamos a hablar de educación, que es lo más importante, así que abran bien las orejas y todos nos tenemos que poner las pilas en este sentido. Educación es todo, afortunadamente se avanza, la ciencia avanza, los agentes que intervienen en la educación se interesan porque avance y se crean nuevos métodos para educar en pro de la diversidad. ¿Y qué es la diversidad? Pues lo que siempre ha existido, a lo que le hemos puesto nombre, pero es la realidad, la diversidad. No es que se haya inventado algo raro, sino que cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Qué es lo que tiene que haber en un aula, sobre todo desde bien pequeñitos? Pues lo que siempre ha habido también, por cierto, y es alumnos diversos. ¿Y cómo tienen que estar los profesores, que son los más importantes, los de educación infantil? Porque en esos primeros años se forja muchísimas cosas. La tolerancia, el respeto, el hacer un niño seguro, ese periodo infantil al que otros muchos, ignorando, llaman que son los profesores los que quitan los mocos. Eso lo he escuchado yo. Pues no, porque esos profesores a los que los ignorantes llaman que quitan los mocos es de 0 a... ¿cuánto? ¿A 4? ¿A 3? Es de 0 a 3 años donde se van a construir muchísimos cimientos que ahora tenemos. Es donde se van a desarrollar muchísimos complejos que ahora tenemos, por ejemplo. Y es donde se forja nuestra personalidad. Es el más importante, el profesor de 0 a 3 años, porque es donde tenemos que forjarnos, en definitiva. Bueno, hemos traído a Alina Giorgeta, de la Escuela Giorgeta de toda la vida, que la avenida me estaba diciendo Alberto que también es suya, pero no. Solo le falta eso. Y es una escuela de infantil donde ustedes pueden llevar a sus hijos y estar seguros de que las cosas se hacen bien, como yo les estaba contando. Y ha venido Alberto Ramírez, que es director general y en su tiempo amo y capo y propulsor y buscavidas de que el proyecto funcionara de DIDE. En DIDE.org, por cierto, si se quieren meter ahora mismo, tienen para ustedes un test por nada, por algo simbólico. Para no molestar a sus hijos de 0 a 3 años, para rellenar un test, ustedes que son los padres, y hacérselo rellenar, si tienen a bien, a los que rodean al niño, y ahí ustedes van a detectar, y el DIDE va a detectar muchísimas cosas importantes para la educación de los pequeños. En fin, de todas estas cosas de la innovación, pero que, como les digo al principio, no es más que lo que siempre ha habido. Hay en la educación y en la sociedad. Vienen a hablarnos Alberto Ramírez y Alina Giorgeta, y ustedes pueden preguntar, que están ahí escuchándonos, lo que quieran. Un aplauso para Alina y para Alberto. Gracias por estar aquí. Alberto, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos.
Asentías en muchas cosas que digo, por ejemplo, eso de los quitamocos, que lo he oído alguna vez, en los profesores de 0 a 3 años, y qué importante es, ¿eh?
Bueno, cada día más. Ahí en 0 a 3 años, yo no soy experto en la materia, pero desde luego se hacen los cimientos que dices tú, de todo tipo, porque ellos son observadores. Ellos observan a los adultos, ¿no? Y a otros niños también. Entonces ellos van copiando lo que les interesa.
Son observadores imitadores.
Exactamente. Sí, sí.
Cuantísimas cosas hay ahora, porque ahora hay mucha gente que dice, ¿no? Es que ahora se sabe muchas cosas que antes no se sabían. Alina, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, se ha investigado muchísimo la ciencia. Este área se ha desarrollado en 10, 15, 20, en 20 años, ¿no? O sea, se ha desarrollado muchísimo. Claro, 0 a 3 años es que es una etapa que no todo el mundo se la cree. O sea, los que estamos toda la vida en educación infantil sabemos la importancia que tiene esta etapa. Es como si tú quieres hacerte un chalet, tienes el terreno, pero pretendes hacer la casa sin poner los pilares, ¿vale? Los pilares es 0 a 3 años. Lo que pasa es que, ¿cómo convencemos a los padres, a la sociedad? ¿Cómo los convencemos? Porque yo llevo 40 años en este mundo y seguimos sin convencer a los padres de que es la etapa más importante. Ahora, neurológicamente, se está encontrando unos indicios que dicen que sí que es la etapa más importante.
¿Qué pasa?
Pero
que
está costando muchísimo.
Cuando lo venta algo más tangible, porque
no
hay unos estudios...
Que no hay notas, a lo mejor.
Claro.
Entonces
claro.
No
Entonces
ves
cuando
la,
lo creen,
la, ¿no? la evolución. Pero de verdad que es la etapa, y además dicho por infinidad de científicos, de neurólogos, que es la etapa más importante en el desarrollo de la persona.
Y más importante sobre todo porque no vuelve atrás. O sea, lo que se haga ahí, ¿no? Con lo que actuéis ahí, o actúen los docentes
porque
ahí.
Porque aún hay gente que piensa, pues si total no se enteran, si total cuando sea mayor. Eso, y bueno, esto cuando sea mayor ya lo trataremos. Y nos estamos dando cuenta que en el embarazo y en los tres primeros años el niño puede desarrollar unas situaciones que luego le va a pasar factura el resto de la vida. Si tenemos que actuar, en el embarazo se están encontrando ahora que con las ecografías se están viendo posibles problemas que puede presentar el feto y los están operando.
Sí.
¿Me entiendes? O sea, pero eso que es de 20, 25 años a esta parte, hace años eso no existía. O sea, se está avanzando mucho, pero seguimos, la sociedad sigue resistiéndose a esa etapa.
Sí, es verdad. Y eso del no se entera, no, claro, es que tiene 2 años y es tan importante.
Pero es sumamente importante. Si os contáramos, o sea, es que se ha detectado niños que no oían bien o que no veían bien o que, no sé, o que, ya no solo los problemas mentales que puedan tener, sino también problemas físicos que tú no piensas que tu hijo tiene un problema de audición y se están descubriendo, los estás encontrando en las escuelas infantiles porque te das cuenta de que el niño no gira la cabeza cuando le llamas. Claro. O sea, pequeñitos detalles del día a día que a lo mejor los padres no se dan cuenta, porque los padres tampoco hemos hecho, no hemos hecho un gran cursillo para saber en esos 3 años cuál es la evolución adecuada del niño.
Y respecto a esto, también es una etapa donde se está como muy encima de ellos y pendientes de la evolución y comparando, y esto lo hemos hablado alguna vez, los ritmos, a lo mejor ves a un niño que ya está hablando por lo que sea y otro no y te preocupas, pero hasta qué punto es importante o sea, estar pendiente por lo que
decía, tiene que decir de fuera,
pero tampoco obsesionarse ni ver fantasmas donde no los hay o estar activamente más encima, os pregunto.
Yo creo que hay de todo, fíjate. Entonces están los padres superprotectores, pero superprotectores, ¿eh? O sea, que es que no les puedes dar, es que eso no se lo puede llevar a la boca, que se va a atragantar, pero escúchame, que tiene 2 años y pico, tenemos que, y bueno, muy poquitos. Además, ¿sabes lo que pasa? Que en educación acabamos hablando del no hablamos de la cantidad de niños que van bien. ¿Entiendes? Siempre hablamos de los que van mal o que nos encontramos con una familia que pincha. No, siempre de verdad que acabamos así. Pero volviendo a 0-3 años, es que es tan sumamente importante esa etapa y tan sumamente agradecida. Es que el abrazo de un niño pequeñín, eso no tiene precio. O sea, a los padres está claro, pero que entre corriendo en el centro, que se abrace, que hay niños que los has visto, que han entrado y que dices, madre de Dios, la evolución de este niño no es la adecuada. Has hablado con los padres se han puesto de tu lado, porque no todos los padres en esa etapa se ponen de tu lado, ¿eh? Ya se hará mayor. Ya
¿sí?
Mayor, sí. Pero, a ver, la mayoría se pone de tu lado, pero no todos. Pero ves que el niño empieza ya con la evolución adecuada y que entra, te da un abrazo y bueno, se te caen las lágrimas. De verdad que se te caen las lágrimas y dices, menos mal que entre todos nos dimos cuenta que tenía este problemilla, que no evolucionaba como debía. Hemos actuado, lo hemos detectado en las escuelas infantiles, no se diagnostica, se detecta que el niño va bien o mal, ¿no? Pero lo hemos, se ha actuado con el niño y ya lo ves que, bueno, que lleva una
evolución
adecuada y es que emociona de verdad. O sea, un 10 para toda la gente que trabaja con niños de 0 a 3 años. Es que no os lo podéis imaginar.
¿Sabes lo que digo yo en esas edades? Que son características únicas. No son problemas. O sea, cada un niño nace como nace. Te quiero decir, nadie quiere nacer con problemas del aprendizaje.
Claro.
Te quiero decir, es que eso sale sí o sí. Ni se contagia de eso, sí. O sí o no. Pero cada uno nacemos con lo que tenemos. Yo creo que nací con problemas de memoria. O sea, que me arrastra hasta el día de hoy, ¿no? Te quiero decir, al final cada uno somos como somos. Y esa es la idea. El tema está en que si no lo detectamos a tiempo, como las escuelas infantiles, o 5 añitos, 6 años, que los tienen todos los problemas del aprendizaje, si los tienen, los tienes ahí. Si no, ya no los tienes. Entonces es fundamental detectar a los 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque si nadie se da cuenta, esas características únicas de tu hijo, que sabiéndolo tu hijo, sabiéndolo los padres, sabiéndolo los profesores, bueno, pues eso se puede corregir, ¿vale? Se puede trabajar y no tiene por qué afectar. Ahora, ¿qué pasa si está desapercibido? ¿Que nadie se da cuenta? Bueno, pues que llegará a los 12 años, cuando ese niño empiece la educación superior, Y bueno, ya, la secundaria, ahí eso ya, eso ahí va, él se va a notar, primera, va a tener los problemas del aprendizaje, ¿vale? Que ya eso ya es un problema en secundaria. O sea, eso ya sí que es un problema, ya no es una característica, sino ya se convierte en un problema. Pero es que encima no tenía problemas seguramente de emocionales o sociales. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el niño con 6 añitos no se da cuenta si hace lo mismo que un niño o no. Es decir, él no se da cuenta si llega o no llega a los objetivos que le marcan. Con lo cual ahí no va a tener ese problema, pero conforme va subiendo de edad, obviamente se va a dar cuenta de que yo no puedo, yo no llego, yo no entiendo. Claro, todo eso le va a afectar a nivel emocional y si, que yo no sirvo para esto, yo no tal, empieza a dejar. Claro, ya tienes dos problemas, los emocionales y los comportamentales y los académicos. ¿Eh? Porque nadie se le ha dado cuenta desde ese momento. Claro, eso ya pues una frustración para todo el mundo, para los profesores, para los orientadores, para los papás, para el propio niño. Entonces, claro, la detección temprana, por eso es que no estamos hablando de diagnóstico, como decíamos, y tampoco pero estamos hablando... Claro, conocer al niño en todas sus características. Y a partir de ahí, pues, trabajarlas. Pero cuando hablamos de todos estos temas, cuando estáis hablando vosotras, yo me ponía como padre abstracto a todo esto y pienso en un niño con TEA, en un niño con TDA, en un niño con dislexia. No, es que no hace falta irnos a los opuestos, a los polos. Podemos ser un niño que tiene una falta de autoestima y no tiene ningún problema del aprendizaje. O sea, pues esa falta de autoestima le va a afectar en la educación, ¿sabes? Porque no va a atreverse a preguntar, ¿correcto? Un problema de memoria, un problema de memoria como el mío. O sea, pues ¿cuánto voy a coger yo de una charla de un profesor de una hora? Voy a coger el 10% de lo que esté diciendo. Si no me hace unos resúmenes, ¿verdad? O no me hace unas cosas más visuales en pantalla y tal, yo no me voy a acordar de todo lo que ha dicho, solo de un profesor. Pero espérate que pasen 5 en el mismo día, que yo que me voy a acordar cuando lleve a mi casa. Entonces, cada día que yo no recuerde, claro, se me va a acumular todo ese... Eso es imposible.
La importancia de detectar cualquier posible anomalía, por llamarlo... que a lo mejor no es la palabra adecuada, ¿no?
Necesidad, yo le llamo necesidad.
En un niño pequeño, yo creo que justo tampoco somos conscientes. Mira, lo estabas comentando y el otro día me llama una íntima amiga que tiene, bueno, vale, una niña de 18 años que desde los 5 o los 6 era una niña que siempre iba a la cola de la clase. Avanzaba, pero avanzaba muy lentamente. En casa siempre con profesores particulares que la apoyaran y la niña sacrificándose los domingos, claro. Bueno, cada dos por tres, o sea, estudiando continuamente. Y así poco a poco iba pasando todos los cursos. Esta niña estuvo en un colegio hasta los 13 años, 13-14, de los 14 a los 16 fue a otro y desde los 16 a los 18 ha estado en otro. ¿Vale? Siempre salvando los cursos, pero siempre, siempre con ayuda.
Con mucho,
y el otro día me llamó y me dijo, es disléxica.
Es que eso es todos los días.
Es disléxica. Y entonces, ya no solo con problemas académicos, claro, sino que tenía unos problemas emocionales y sociales. O sea, no tenía amigas. ¿Por qué? Porque ella se sentía mal. Ella no se sentía como las otras niñas. A ver, en un 90% de las situaciones sí. Pero ella se sentía que sus amigas sacaban buenas notas. Ella no. Que sus amigas se esforzaban media hora. Ella se tenía que esforzar 3 horas. Y se iba encerrando. Y además es que es un encanto de niña, ¿vale? Llevan como 2 o 3 meses tratándola y en esa casa ha cambiado la vida de esa niña, está contenta, empieza a tener amigas. ¿Cómo lo descubrió? Claro. Lo descubrió porque hizo una amiga, o sea, conoció a una persona que era disléxica y empezó la disléxica a comentarle los síntomas que tenía, claro, y cómo descubrieron que... Claro, y con 18 años se han dado cuenta ahora. Si esa niña le hubieran detectado esa dislexia a los 3, 4, 5 años, si le hubieran pasado un DID, si le hubieran pasado un DID en su momento, la preadolescencia de esa niña hubiera sido, bueno, pues como esa, un montón.
En las facultades
se están encontrando con niños disléxicos.
Pero eso totalmente.
O sea, descubriendo en ese
momento.
Tendrían recursos... Claro, porque la persona crea recursos y lo va sacando poco a poco. Pero dices, tu vida podía haber sido muchísimo más fácil si te lo hubieran detectado.
Pero eso es el día
Alberto
a día,
ha hecho un gesto como que eso es muy común.
Eso es el día a día. O sea, ¿sabéis la cantidad de miles y miles? Bueno, de hecho, creo que cada año fracasan como 600.000 niños en España. O sea, es que esto, ¿cómo no va a ser común? Si es que esto, todo el mundo conocemos a alguien. Nosotros que trabajamos en esto. Pero ha dicho Alina con DIDE. Bueno, o sin DIDE. me da igual, te quiero decir, Did es verdad que es único ahora mismo,
mucho.
Lleva muchísimo, pero que me da igual, es conocer al niño, de la forma que sea, ¿vale? Y como sea, con otras tecnologías o con lo que sea, pero hay que conocer a los niños. O sea, al final, mira, esto, el símil que voy a decir yo, lo que ha dicho Alina, es, nos imaginamos a nuestro hijo que va corriendo por el pasillo o por el parque y va cojeando. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que el niño siga cojeando o miramos la zapatilla a ver si tiene una piedra?
Claro.
Ah, no, es que tiene una piedra. Ah, coño, ahora sí que, si le quito la piedra, ¿a qué corre? Lo mismo que acaba de decir ella. A los 18 años se le trae a la iglesia y ya cambia todo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora comprendo muchas cosas. Pues es lo mismo que si alguien no le mira la zapatilla al niño, lleva así 5, 6 o 10 años el niño cojeando y nadie le ha visto que es que tiene una piedra. Claro, es que
si
quítasela y verás,
claro,
y verás que sí corre bien.
Claro, ¿qué le hubiera pasado a esta niña o cómo hubiera sido su evolución si se lo hubieran detectado a los 3
claro,
o 4 años?
Pues
que a lo mejor
cambia.
O a los 6 o a los 7,
sí,
porque
sí,
no quiere decir
cambia.
Que todas esas situaciones se tengan que detectar de 0 a 3 años.
No,
pero
no,
sí
no.
Que es verdad que si llevas muchísimos años en este mundo... Tú ves que luego igual te equivocas, porque te puedes decir, pero la evolución de este niño no me gusta.
Claro.
¿Vale? Ya te digo, en un centro infantil no se diagnostica,
no,
pero sí que se ayuda, con lo cual es ideal. El centro ve que la evolución es la adecuada, hablamos con los padres, hablamos con el gabinete psicopedagógico y a trabajar con el niño. Y bueno, pues
y
yo creo que
no son,
les
y a veces no son tan graves las cosas. ¿Sabes lo que quiero yo? Rebajar un poco la gravedad, porque no tiene por qué ser un TEA, no tiene por qué ser un... ¿Sabes? No hace falta, es que son cositas que, y por poquito trabajo que se haga, por esa... Pues,
se refuerza eso y se...
Es un refuerzo.
Hoy en día la pronunciación, ¿os acordáis de la R? ¿No? O sea, hoy en día se trata mucho, pero aún queda poquita gente, Poquita gente, pero quedan que dicen, no, cuando sea mayor. A mí, de verdad,
aún
en
es
los
pequeño,
centros.
Aún es pequeño.
En los centros que hoy en día tú avisas, oye, mira, el vocabulario del niño, la pronunciación, normalmente el 99% se pone en manos del logopeda inmediatamente. Pero aún hay gente que te dice, no, es pequeño.
Sí.
Entonces, ¿cómo luchas contra eso? Pero bueno, en general, la verdad es que se está trabajando muy bien en las escuelas
infantiles,
y se ayuda mucho.
Pero otra cosa que veo yo es: toda la sociedad entendemos que un médico o una doctora necesita conocer a su paciente para darle la mejor solución. Y le pregunta a los papás, oye, ¿por qué le has traído al niño? Pues mira, se ha caído, o tiene mocos, o tiene fiebre, o cualquier cosa que le digas al docente, él ya va a saber qué otras cosas le tengo que hacer al niño, ¿vale? Para un diagnóstico o para... En la educación, no. O sea, los profesores no tienen esa información. No la tienen.
Sí, no conocen al niño.
Claro, 25, le pueden conocer de sus papás, de tal, de lo que quieras, pero no conocen profundamente para saber cómo tengo que actuar en cada uno de ellos, que eso no significa cambiar el currículum, ni adaptar el currículum, sino si sé que este niño puede tener problemas de memoria o problemas de lectura, pues no lo voy a poner en voz alta para que haga el ridículo delante de todos los niños. ¿Correcto? O sea, vamos a ver, son cosas lógicas que cualquier profesional podría... Pero claro, el profesor no tiene esa información. Entonces, ¿cómo le pedimos que lo haga? Y encima le pedimos que saque lo mejor de cada niño, sin conocer a cada niño. Entonces, vamos, esto, otro símil que pongo yo es, venga, Marina... Por favor, con toda esa montaña de arena que hay o de ladrillos, en un día me la mueves de ahí a 100 metros más para allá. Y tú dices, perdona, ni Marina, ni más atleta de...
Ni los 300 espartanos.
Efectivamente, perdona. Eso a mano no puedo. Ahora te dan una máquina, te dan una Fenwick, te dan un tal, y dices, ah, bueno, pues sí, en el día, poco a poco con la Fenwick sí que voy a poder hacerlo. Pero sin herramientas, ¿me puedes decir cómo lo podemos hacer?
Claro.
Es que es imposible, estamos pidiendo algo imposible. Por eso se nos escapan tantos niños, por eso llegan a los 16 años, 18 con unas traumas de todo el mundo. Y entonces, claro, ¿por qué? Todo porque no conocemos a los niños, como cualquier otra profesión.
Observación y preparación. Y bueno, y luego métodos como Dide, que es revelador, desde luego. Pero observación.
Dide está ayudando mucho. Pero a ver, cosas que a los tú en el día a día en el aula se te escapan. Porque además es que es eso, o sea, dos añitos, tienes 20 niños, ¿entiendes? Por mucho que tengas a la titular y una ayuda, hay cosas que se te escapan, ¿vale? Pero tú dices, ¿y si yo le paso un DIDE? Porque como se dice, ¿y si le paso un DIDE a los niños? De manera, hombre, por ejemplo, en 3 años, lo ideal, creo que todas las escuelas infantiles y los centros educativos, estaría genial que en el mes de julio y agosto los padres rellenaran el DIDE y se lo mandaran al centro, para que la tutora de clase,
antes de llegar,
antes de llegar los niños, tuvieran ya un poco de información, porque
mapa,
no la tienes,
un mapa,
de cada niño. Con lo cual sabes el niño que es introvertido, claro, el niño que es muy movido, el niño que no le gusta, que tiene una movilidad reducida, el niño que coge pataletas, el niño, porque cada niño es distinto, claro, ¿vale? Pero si tú tienes un folio o una pantalla que te dice cómo es en términos generales cada niño, de verdad que tú no vas a poner a dos niños hiperactivos juntos, pero es que te están diciendo que estos dos niños son hiperactivos. Ayuda muchísimo, no solo ya al niño, que es ideal, sino al ambiente, sí, al ambiente del aula. Entonces, el saber cómo son esos 20 niños que tú tienes, sí, en la clase, y luego en 3, 4 y 5, esos 25 niños, no os podéis imaginar cómo ayuda.
Cómo cambia todo.
Para ese curso, esos 9 meses de clase, van a ser fantásticos, ¿vale? Porque tú no vas a mezclar a niños, o no vas a poner juntos niños que como se diría, si fueran, sí, que no pueden estar juntos, ¿vale? Está
claro,
el rápido, está,
claro,
está el lento,
bueno,
está
no
el que sabe.
Es que la profesora, claro, o el profesor se vuelve loco.
No, y luego también, de una manera un poco indirecta, estás recibiendo también información de los padres.
Sí, sí, ¿vale? Bueno, totalmente. Claro.
Entonces, claro, es verdad, es que si tienes unos padres, pues no lo sé, porque también se dan esas situaciones, es que hay padres que salen de casa a las 8 de la, sí, mañana y se vuelven a las 10 de, claro, la noche. ¿Con quién conviven esos, sí, niños? Sí. No es lo mismo que estén con la mamá que los recoge a las 5 de la tarde, que estén en manos de los abuelitos, y sí, menos mal que tienen abuelitos, porque, sí, lo de la conciliación da para otro programa, ¿eh? Pero tener la información, vamos, es que me parece, sí, un lujo, sí, es que me parece un lujo para todos, para el colegio, para los niños, para el centro, para la tutora.
Nos vamos ya, no tenemos más tiempo.
¿Ya?
Alberto, en lide.org, más para todos y mejor.
Yo tengo una frase para finalizar.
Adelante.
Detrás de un suspenso siempre hay un motivo.
Sí.
Y hay que encontrarlo. Los niños no tienen por qué suspender.
Muchísimas, sí, gracias, Alina Georgeta. Hasta la
Muchísimas
próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venid más, porque es que hay que hablar de educación y tenéis que hablar vosotros.
Encantados. Sí, señor.
Muchísimas gracias, Alberto Ramírez. Gracias.
Gracias a vosotros.
DIDE, herramienta digital que está revolucionando la educación. DIDE, a través de un cuestionario a padres y docentes, adelanta hasta 5 años cualquier detección de hasta 35 dificultades. DIDE te da las herramientas para comprender y potenciar tanto a nivel del aprendizaje como las emocionales y comportamentales. Infórmate en dide.org.